Bienvenidos a Golpe de Gas, bienvenidos al quinto episodio de este podcast sobre motos. Hoy vamos a hablar sobre todo del tema del Dakar, que empieza mañana o pasado, ya está por empezar. Vamos a repasar un poquito de historia, vamos a hablar de novedades, de pilotos, de favoritos y de las motos que llevan, las que más pilotos conducen. Y a partir de aquí, pues vamos a repasar también un poquito de actualidad como es habitual. Vamos a hablar de tres noticias que tenemos. Como la publicación de este podcast va pasado Reyes, no vamos a decir nada más de regalos moteros hasta dentro de unos cuantos episodios. Y nada más, bienvenidos a Golpe de Gas. Empezamos.
Arranca tus motores y sal de la rutina a Golpe de Gas. Somos Santi Pérez y Pepe Saló y vamos a ser tus compañeros de ruta en este podcast donde vamos a hablar de todo lo relacionado con el mundo de las motos. Bienvenidos a Golpe de Gas.
Bueno, pues arrancamos el 2024.
Arrancamos 2024. Feliz
año nuevo a todo el mundo. Espero que las fiestas hayan ido bien.
Sí.
Espero que bien o en familia. Chascarrillos.
De cuñado.
Sí, básicamente. Y nada, oye, pues agradecer un montón el apoyo que estamos recibiendo, que yo creo que ni tú ni yo no lo creíamos que iba a
Para
ser
nada.
Así esto. Y muy contentos con los comentarios, con la gente pues dando me gusta, suscribiéndose sobre todo. Ahí importante que la gente se suscriba para que le pueda llegar bien la información y demás.
La verdad es que en redes sociales, tanto en YouTube como por ejemplo en TikTok,
hemos tenido, lo estamos petando.
Hemos tenido buenos números. También en YouTube muy buenos comentarios. Nos gusta mucho que comentéis en los episodios, porque para nosotros es importante para saber y recibir el feedback.
Sí, pero con respeto.
Eso siempre.
Por favor.
Que somos moteros.
Con respeto. Hombre.
Con respeto. Y a partir de aquí, pues teniendo en cuenta de que vamos a poner la marca de tiempo hoy,
sí,
porque es 3 de enero.
Es 3 de enero, este episodio saldrá el día 8.
Exacto.
Y habrá empezado el tema principal de hoy, que es el tema
que
del
es el
Dakar.
Dakar. Que empieza el día 5,
claro.
Y pueden haber pasado
sí.
cosas.
No nos lo tengáis en cuenta, porque a lo mejor nombramos, no sé, pilotos, equipos o historias que creemos que que ya estaban inscritos, pero que quizá en el último momento, por lo que sea, o durante esos primeros días,
pueden haber
pasado
cosas.
Algo.
Pero
entonces,
bueno.
No nos la pidáis por eso, por favor.
Aparte de la marca de tiempo que acabáis de escuchar, hemos querido hacer este añadido a fecha 8 de enero, ya que la realidad del equipo Twin Trail, del cual hablaremos durante este episodio, ha cambiado por completo. El piloto Carles Falcón tuvo un accidente en la etapa número 2, por el cual ha tenido que ser trasladado al hospital. Su compañero y también piloto del Dakar, Isaac Feliu, ha decidido retirarse de esta competición y acompañarlo. Desde A Golpe de Gas les mandamos muchos ánimos, una pronta recuperación para Carles y que pronto pueda estar con los suyos otra vez. Nada más, os dejamos con el resto del episodio.
Yo creo que habría que empezar por el principio, ¿no?
Sí, vamos a empezar con un poquito de historia del Dakar,
sí.
De nuestro amigo
Thierry Soffin.
Exacto, en Gloria este, pobrecito.
Sí, sí.
Que, bueno, pues leímos que haciendo un ride por Libia se perdió.
Sí.
Y dijo, coño, qué bonito es esto.
Pues aquí se podría hacer un Dakar.
Habríamos que hacer un algo.
Sí,
habría que montar un algo. Y en el 79 se montó la primera edición.
Correcto.
De lo que se conocía como el Rally París-Dakar.
Que es el nombre original.
Exacto.
Que todos conocemos.
Porque al final el fundador, Thierry Soffin, uh-huh. Es francés.
Sí.
Entonces montó...
Desde su casa, prácticamente. Bajó
claro.
Del balcón y arrancamos.
Saliendo de su casa para Dakar, para Senegal.
Correcto.
Y a partir de aquí, pues lleva desde el 79, pues este año se hace la 46ª edición.
46 años.
46
¿Has
ediciones.
Qué rápido estaba ahí, ¿eh? Wow. Estoy súper espabilado.
Y lo bien que lo he dicho yo.
Sí, sí, sí.
Madre mía.
No te has hecho ninguna 15 de lengua, ¿eh?
Toda la tarde entrenando.
Madre mía.
Para esto. Y bueno, pues el Dakar, tal y como lo conocemos, se ha ido mutando. En
bueno,
varios capítulos,
evolucionando,
en 3 capítulos.
¿No?
Sí.
Quizá una evolución.
Sí, porque yo entiendo que al final siempre hacer París-Dakar te puede limitar mucho. Se tiraron haciendo desde el 79 al 2009, pues 30 años.
Sí.
Haciendo, bueno, o a lo mejor 29, porque 2009
casi
fue la primera 30. En Sudamérica. Pero casi 30 años haciendo el mismo recorrido.
Sí, a ver,
con
cabe destacar que la variación de pasar de África a hacerlo a Latinoamérica. Fue un poco obligado por
Estuvo
las circunstancias
un poco,
que
un poco
había.
Estuvo forzado porque en 2008, sí. Tema de atentados y tal, pues estaba la situación complicada. Y se encontraron una situación más favorable y también unos paisajes increíbles.
También buenos desiertos.
En Sudamérica.
Dunas.
Sí,
y
principalmente en Perú
Argentina
y Argentina.
Y Chile, ¿no?
No estoy seguro. Puede ser, ¿eh? Puede ser, pero estuvieron 10 años, del 2009 al 2019, haciendo las ediciones en Sudamérica.
Y luego en 2019 acabaron, y en 2020 empezaron otra vez en Arabia Saudí.
En Arabia Saudí.
Yo entiendo que fue porque les caía muy bien, sí. Seguramente. No había nada que ver con el dinero.
No sé. La gasolina es más barata.
Eso es verdad.
Entonces, bueno, no sé. Pasó a Arabia Saudí, que sí. Yo para mí, con el tema de las temperaturas, menos mal que es enero, pero igualmente sí. Tiene que hacer ahí unas temperaturas terribles.
Bueno, allí se jugó el Mundial de Fútbol en diciembre y el calor era abrasador.
Pues sí. Vale. Pues sí. Y una vez repasada así un poquito por encima la historia, ¿vale? Que empezamos lo que decíamos, la edición número 46, con muchísima participación, se han registrado.
Es la más.
Según
más
los números que he visto,
¿no? Casi 800.
770 y pico.
Casi
pero
800,
son números que da el Dakar, pero son números de noviembre. Entonces puede ser que haya habido más añadidos.
Más inscripciones.
Porque ponía que había 137 motos y me consta que dos participantes que tenemos vistos, que son Isaac Feliu y Carles Falcón,
sí, luego hablaremos
un poquito de ellos, son el 134 y el 135. Entonces yo creo que tiene que haber más participantes, casi 800
seguro.
O por ahí.
Sí, sí, sí.
O por ahí. Entonces es una muy buena participación. También amplían con los rookies y con tal, pero bueno, primero vamos a contar un poquito de qué va el Dakar.
Sí.
Vale, vamos a hacer un Dakar for Dummies para los que no estén más enterados.
Era que nosotros conocemos esto al dedillo, simplemente lo hacemos a nivel usuario.
Sí, sí, como entusiastas del mundo del
correcto,
motor,
correcto,
pues
correcto.
Nos encontramos ahora que tenemos el Dakar a las puertas, para vosotros ya ha empezado. Espero que lo estéis siguiendo, porque al final, para mí, es una de las pruebas más intensas y el año pasado lo viví muy fuerte y,
sí,
y bueno,
es,
pues...
Yo creo que es la prueba de rally más dura del mundo.
Sí, sin duda.
Más extrema, más salvaje. Sí,
sin duda. Y bueno, pues yo qué sé, por ejemplo, para contar un poquito por encima lo que es el Dakar, es un ride, que es un tipo de carrera que va por tiempos. Tú sales del punto A al punto B por unos waypoints que se dicen,
sí.
Que son puntos para que la organización traquee.
¿Waypoints o checkpoints?
No, checkpoints es si te sellan y los waypoints son puntos por donde tienes que pasar.
Con un GPS.
Exacto.
Vale.
Vale, que no es un punto milimétrico,
no, no,
sino
no,
que
entiendo que es un rango, ¿no?
Claro, es un rango.
En esos 15 o 20 metros
por ahí, sí.
No sé exactamente
cuántos. Pero para evitar que la gente vaya del punto A al punto B en línea recta sin pasar por donde dice la organización.
Vale.
Y todo esto se hace a través de un roadbook. Que este año, como novedad, y aprovecho para meterlo también como en esta parte... Lo hacen electrónico, lo hacen digital con tablets, como novedad.
Pues no sé yo, pero como no estén bien forradas, macho, se va a meter de arena hasta...
Sí, no, yo creo que son, pues como se ha puesto tanto de moda todo el tema ruggerizado, móviles ruggerizados y tablets para motos más de campo, de adventure
y demás.
Y sobre todo para hacer roadbooks, todos estos rallies que se hacen por España y por todos los lados de gente que compite y hace estas pruebas de resistencia, pues... Es muy mental, porque yo he visto vídeos de gente haciéndolos en YouTube y el tema de los roadbooks es una locura.
Sí, sí, no, hay que ser
porque
muy, muy,
no es,
muy bueno en
no
ello,
es un
¿eh?
GPS.
No.
Te dicen, en esta viñeta, tantos metros, el ángulo tal, los grados
sí,
detrás de unos árboles...
Gira tal.
Y cálculo
y como
mental.
Y te la pases...
Porque tienes que vas con un, no sé, es un podómetro, no sé cómo se llama, pero te va calculando los metros que recorre la moto.
Correcto.
Y tienes que calar para atrás si te pasas, porque si vas teniendo ganancia...
Y te calcula los grados.
Claro, te indica los grados para donde estás, pero digo, si te pone a 70 metros...
Y te pone 72,
ya no es partir para atrás, pero puedes calar un poco. Pero si es de 70, es 80, ya te has pasado.
Claro.
Pero si giras en 72 y te pone 70 en el roadbook, tendrás que calar un poquito para atrás, porque si no, luego no te va a coincidir nada.
Volver a hacer otra vez ese camino que habías hecho.
Claro,
sí.
Bueno, roadbooks aparte, he visto en vídeos que no son táctiles, aunque se puede activar, y va por una piña, ¿vale?
Vale, una piña al lado del gas o del freno. Y...
Claro, porque si encima tienes que ir en la moto
esas velocidades a las que van...
Es imposible. En este 2024, también como novedad, han añadido en la etapa 6 una etapa crono 48 horas.
¿Esto qué es? ¿Como una especial?
Es que ya hay una cosa que se llama
especial dentro
del Dakar.
Preguntaba.
No, es una crono que son 48 horas que el piloto está solo.
Ah, vale. Y es aquello que no sabes ni los tiempos que hacen los demás ni nada, ¿no? Es aquello como tipo militar, que llegas a tal sitio
Mira,
y duermes en una cabaña.
Tal cual. Ahí durante el recorrido de 600, no sé cuántos kilómetros, casi 630 o así, hay 8 campamentos de bivac.
Vale.
Donde tú vas a llegar con tu moto A partir de las 4 es obligatorio pararte en el siguiente bivac que encuentres.
No donde estés, sino el primer
bivac. No donde estés, porque no llevan la mochila ni nada encima.
Vale.
Pero en el siguiente punto que te encuentres de bivac, te paras y ahí ya descansas, comes de lo que tú decías, de alimentación militar.
Sí. Con hidrolizados y demás, ¿no?
Sí,
no
sé, como sea. Y ya descansas, te reparas la moto si lo necesitas y al día siguiente,
solo.
A las 7, depende. Bueno, en este caso sí tú solo.
Vale.
En este caso sí tú solo, porque luego entraremos en los que están con asistencia y sin asistencia.
Vale, sí, eso sí, es que hay gente, otro sí, mundo. Eso es otro mundo. Primero sería esa etapa especial, por así decirlo, esas 48 horas.
Sí.
Te apañas como puedas.
Te apañas como tú puedas.
Vale, vale.
Porque estás solo. Sí, que al día siguiente la etapa dura como 3 días y el tercer día se van a un riad y descansan un día.
Vale.
Porque es una prueba muy dura,
sí,
y no, pueden, pueden estar con ese ritmo constante.
No, porque tampoco es peligroso. O sea, al final el cuerpo y la mente tienen que descansar.
Exacto.
Más o menos, pero deben descansar.
Bueno, pues, y eso. Pues el Dakar es una prueba de raid que penaliza el tiempo. Es decir, vale, te dicen desde el punto A al punto B, tienes que, son 500 kilómetros, lo tienes que hacer en 9 horas.
Vale.
Si lo haces en 10, penalizas una hora.
Vale.
Y así calculan, y es una prueba de que la persona que lo hace mejore encuadrando los tiempos.
Vale.
Y pasando por todos los waypoints, porque claro, puedes hacerlo en 9 horas.
Pero te has saltado mejor algún waypoint.
Claro.
Y también penaliza eso.
Todo penaliza. Tienes que intentar hacer la etapa perfecta.
Claro. Bueno, al final también todo penaliza, incluso las averías y accidentes en los que
claro,
necesitas una,
si
una
necesitas
asistencia.
Pararte, sí. Si necesitas sin asistencia, la necesitas por fuerza mayor.
Claro.
Y tal. Y luego hay 3 categorías. Dentro, estamos hablando solo
de
la apartada de
sí,
motos.
Sí.
Hay 3 categorías. Podríamos dividirlo en 4, ¿vale? Pero hay 3. Es la GP, que son
los
pilotos que son los profesionales,
sí,
los que durante el año han acreditado ciertas victorias y ciertas participaciones.
Correcto.
Que eso les brinda pues este nivel extra.
Claro.
Porque no todo el mundo se puede meter a competir con los grandes.
No.
Luego tendrías GP2.
Sí.
Hay GP2, perdona, Rally 2 y Rally 3.
Y Rally 3.
Y hay una nueva parte que es la M1000, que son motos eléctricas.
Sí, lo he visto esto.
Hay un piloto español.
Pero muy poquitas.
Sí, muy
pero
poquitas.
En general, no solo motos, sino en todos los vehículos hay. Quizá hay 20 vehículos en total.
Sí, uno de ellos es español. A ver cómo le va, lo seguiremos.
Mucha suerte.
A ver qué tal. Y luego, pues eso, las motos están limitadas, son todas 450 centímetros cúbicos.
Sí. Velocidades también.
Velocidades, exceptuando Rally 3, que es la
pequeña,
menor, que son de 130.
GP y Rally 1.
Exacto.
Hablamos de 160 kilómetros.
160,
por hora.
Sí.
Bueno.
Que para ir por el desierto es una locura.
Yo creo que es una buena.
No hay radares, no. Aparte. Y bueno, luego cabe destacar que hay un apartado que son los Original by Motul, que es el sponsor de esta categoría.
Sí.
Y los Original son los que van sin asistencia.
Vale.
Que ahí es donde volvemos
a
sacar.
A nivel amateur, ¿no? Quiero decir. O sea, a nivel amateur me refiero que yo como usuario podría coger, prepararme una moto
sí,
y participar.
Sin asistencia.
Sin asistencia.
No sé si a nivel amateur puede, si los rookies pueden, tendríamos que mirarlo.
Uh-huh.
Pero sí que, por ejemplo, Isaac Feliu y Carlos Falcó
sí
que van sin asistencia.
Vale.
Que eso es que tú te lo guisas y tú te lo comes.
Ya.
Están en un apartado cerrado del recinto del Dakar.
Ah, y de siquiera están juntos.
Sí, bueno, pero están separados del resto.
Vale.
Y para entrar allí necesitas la acreditación.
Vale.
Porque si eres un mecánico o eres alguien ajeno a ese vehículo y lo tocas, pues ahí penaliza.
Vale.
¿Sabes?
Vale,
solo vale. El piloto puede tocar su moto.
Vale.
Única y exclusivamente. Puedes comprar piezas, por ejemplo, Isaac y Carlas van con KTM, pueden ir a KTM
a
comprar los recambios.
Piezas. Vale,
claro,
vale,
evidentemente,
vale.
Porque es muy complicado proveerse de todo y llevarlo todo.
Vale, vale.
Y luego
vale.
Está el apartado rookies. Y en rookies donde yo destacaría es al equipo All One, que
sí,
es el equipo de Riejo.
De Riejo, vale.
Y que se ha llevado a 5 o 6 colegas que se van a correr el Dakar.
Pues
con
también,
la Riejo,
mucha suerte, macho.
Ole ellos.
Pues oye, te diría que creo, si no voy mal encaminado, Riejo el año pasado no hizo un mal Dakar.
Tuvo
porque
problemas
lo estuve
mecánicos.
Siguiendo.
Sí,
eso sí, pero creo que esos pilotos, hostia, no veas cómo fundían, ¿eh?
Es que las Rieju están muy enfocadas a campo y tienen buenas motos para el Dakar.
Y buenas manos también encima de esas motos.
Claro,
¿eh?
Es que es lo que tu frase mítica es, no es la flecha,
sino
es el
indio. Sí.
Es decir, tienes que saber llevar esa moto.
Sí.
Entonces, y hablando ya más de la etapa o de la edición 46,
¿vale?
Son 12 etapas divididas en 14 días.
12 etapas
con el tema del crono y la pausa esa ahí en medio. que es del 5 al 19 de enero y son 4.700 y pico kilómetros.
Bueno, pues un paseíto por el campo.
Sí, como ir a buscar el tabaco y volverse.
Exacto.
Es de Alula a Yambu.
Sí.
Y bueno, lo que decíamos, el crono este de la etapa 6 que parte un poco las etapas. Y al final queríamos marcarnos un poquito así como qué desafíos pueden tener y tal, y aparte pues las temperaturas.
Ostras, yo creo que los desafíos es que es todo. Claro. O sea, el que la moto esté a punto en la hora que tiene que estar a punto, porque yo entiendo que cuando tú llegas, o sea, cuando el piloto llega, eso hablo de los que sí tienen asistencia y, sí. y tienen mecánicos profesionales.
Claro.
Tú llegas del Dakar destrozado y lo que haces es comer, ducharte y dormir.
Y si puedes ducharte.
Sí, puedes ducharte.
Y dormir en una tienda de campaña.
Correcto, 6 horas. Pero mientras tanto, ese equipo de mecánicos están ahí pico y pala, claro. Solucionando todos los desastres que han podido generar la arena,
la caída,
las caídas,
una piedra, porque a veces van en grupo y si te salta una... Es una jodienda.
Y luego, pues eso, condiciones extremas climáticas. O sea, sí. Entiendo que cuando hay sol, mucho calor, y cuando se marcha el sol, un frío de cojones.
Ya pueden ir bien hidratados todos porque esto...
Sí.
Bueno, el Dakar es una prueba que es mortal. Al final ha
sí,
habido
sí,
20...
muchas muertes.
En las 46 ediciones ha habido 20 y pico muertes.
Pues eso va a media muerte por edición.
Sí, esperemos que no pase nada.
No, toquemos madera.
¿Vale? Que no queremos, que queremos que todo el mundo vaya a disfrutar y que vuelva a casa.
Todos vuelvan enteros.
Exacto. Y ya está, y hemos hecho un pequeño repaso mirando los participantes, porque hay 38 motoristas españoles.
Uh-huh.
Tres de ellos participan en la GP, digamos que son los profesionales. Uno, bueno, entre ellos está Lorenzo Santolino, este es complicado, Tosha Sharreina,
sí.
Que supongo que será de origen polaco o algún sitio.
Yo
así.
Entiendo que te refieres a
y, pero nacionalidad española.
Vale.
Que participan en el Rally GP y Joan Barreda,
vale.
Que digamos que está dentro de los favoritos, que luego vamos a repasar un poquito esos favoritos.
Perfecto.
Y bueno, también, aparte de, desde aquí, apoyar a todos los pilotos españoles a que dejen el listón bien alto.
Claro que sí.
No todo el mundo es candidato para ganar el Dakar, pero sí que muchos van a pasárselo bien y van a disfrutar, a completar y
algunos,
a hacer ese,
será
ese ejercicio.
Su primer Dakar y van a un poco a tantear el terreno, nunca mejor dicho,
claro.
Y ver qué es lo que es eso.
Es lo que decíamos con el equipo de Rieju, que son todos rookies y que todos empiezan este año.
Claro.
Entonces, pues que desde aquí que tengan una muy buena experiencia
sí.
todos, que por ejemplo, mencionando a Rieju, pues tenemos al youtuber Willy Fogg, que se llama Willy Fogg,
sí.
Y que está dentro del equipo, en el equipo de media, y que se dedica a hacer vídeos de puta madre sí. de cómo va el Dakar y
la
todo.
La verdad es que el Dakar, más que seguirlo por televisión, lo estuve siguiendo por su canal
claro,
de YouTube.
Pues lo mismo.
Me lo hacía muy bien y la verdad es que me gustaba
este año
mucho
igual,
el contenido.
Este año igual. Entonces podremos seguir más a ellos, aparte de que se puede ver desde Radio Televisión Española.
Sí.
Y a partir de aquí, pues, a machete con todos.
Claro que sí.
Lo que hemos estado viendo es que no hay mucha participación de BMW dentro del mundo de las motos y que todo se lo lleva GasGas,
sí, KTM, Rieju, Sherco,
Yamaha y Ero, que
Ero.
Es el segundo fabricante mundial de motos de motocross, de rallies y de tal, que no conocía
yo
la
tampoco
marca,
lo conocía.
Pero analizando los pilotos,
sí.
dices, es que hay mucha gente que va con esas motos.
Sí. Bueno, Honda ¿sabes? También veo que también hace.
Honda también.
Mítica 4.5.
Claro. Y van muy preparados. Hay los equipos oficiales, hay mucho favorito. Por ejemplo, el equipo de Red Bull, el KTM, tiene un par de personajes que apuntan a maneras.
Sí.
Entre ellos el campeón del año pasado, que es Kevin Benavides, que es el vigente campeón del 2023 del equipo KTM Red Bull y que, bueno, pues van volando.
Sí, sí, no, van volando.
Van volando y entre que la KTM es la moto creo que más usada de todo el Dakar.
El Dakar,
sí.
Sí.
Yo creo que es la más preparada y que a lo mejor tiene más potencial o tiene más...
O menos,
más mano.
Cuidado, que quizá no es por potencia, sino por desgaste de la moto, quiero decir, que es más resiliente, ¿sabes?
Sí. Me recuerda como un poco lo que comparamos aquí cuando la gente se compra motos trail, el que opta por la tener es por menos electrónica, menos complicaciones
sí.
al final, porque si te encuentras, por ejemplo, sí. con asistencia o sin, una avería electrónica
no,
en el
no,
desierto...
No, olvídate.
Puede
olvídate.
Ser una locura.
Y en cuanto a resiliente me refiero, pues también pues ya no solo la electrónica, sino en cuanto a la dureza de los materiales, la calidad
vale.
de los materiales, en el sentido de que no se les meta en carburador, en los rodamientos,
con
en los embragues, en los filtros, toda la arena y tierra que hay en el desierto. Todo eso. todo eso. Bueno, veremos cómo va. Oye,
veremos cómo
ganas.
Avanza. Y bueno, me he apuntado también un poquito los favoritos que suenan para este año. Entre ellos, Joan Barreda, que quería hablar un poquito de él porque va a ser su último Dakar. Es lo que él ha anunciado. Pues tiene 40 años, del Dakar del año pasado...
Tuvo una puerta caída, ¿no?
Sí, abandonó en la etapa 9 porque también tuvo un accidente, pero Toby Price le pasó la rueda por encima del casco y a los días el Joan Barreda pues dijo que hasta aquí.
Sí.
Se lesionó, no estaba tocado y se ha dedicado este año más que a competir, a recuperarse.
Una retirada a tiempo siempre es una victoria.
Claro, y más si te puede ir la vida en ello. Si no estás al 100% físicamente, no es una prueba para jugársela. Claro que no. Y eso, y pues le convencieron. Años atrás, llevaba 10 años con... Es su 14ª participación.
Ostras.
En el Dakar, ¿vale? Y hasta este año estaba con el equipo de Honda, ¿vale? Que, bueno, pues... Ha hecho 2 quintos puestos con Honda y todo, y muy bien. Es un tipo que leía en una entrevista que le han hecho que lo llaman el Quijote del Dakar.
Sí.
Es un chico de Castellón y que, joder, que al final pues lleva 14 ediciones, 2 quintos puestos, es muy digno y quiere ir a pelear, a sacar lo mejor.
Claro.
Se ha pasado al team de Aeromoto.
El
Motorsport Team Rally o algo así, sí. Se llama el equipo.
Motorsport Hero Motorsport Team Rally.
Eso. Pues con las motos Hero, que lo apretaron, lo buscaron y lo encontraron. Y sí. Lo han liado. Y bueno, en esa misma entrevista decía que en su casa dicen que no está preparado físicamente, pero sí que él se nota, si no, no se jugaría.
No, hombre, esos pilotos se conocen muy bien el cuerpo ya.
Claro.
Claro.
Y bueno, pues a sus 40 años, su 14ª participación, desde aquí muchos ánimos. Te sí. Seguiremos desde cerca. Esperemos que se te dé muy bien este Dakar y que te puedas retirar de este tipo de competiciones
con un buen sabor de boca. Exactamente. Sí. Lo importante es eso.
Y al final, pues aparte del español, que es el que nosotros estamos barriendo para casa.
Kevin Benavides,
que es lo que comentábamos, que es argentino del equipo de KTM Red Bull.
Vigente campeón.
Tenemos a Toby Price, que bicampeón. De 2016 y 2019.
Con Red Bull KTM.
También del mismo equipo. Luego, del equipo de GasGas tenemos a Sam Sunderland y a Daniel Sanders, de este último de Australia también, y Sam, que es de Reino Unido.
Uh-huh.
Sam, ganador de 2017 y 2019. Ahí, 2020, perdona. Y el australiano Daniel Sanders, que fue el mejor rookie de 2021 con GasGas ambos. Así que bueno, pues también tienen que dar caña y tienen que dar guerra.
Hay un montón de favoritos, viendo aquí la lista, hay un montón de favoritos y yo creo que eso es lo interesante de una competición, que no haya un favorito,
claro.
Que hayan 30 favoritos.
Sí.
Y que todos se peleen por llegar hasta el final y ganar, limpiamente. Sí. Pero todos, me refiero a pelearse, es que todos se dejen los huevos en la pista, donde haga falta para llegar hasta el final y decir, hostia, he ganado, pero por méritos propios.
Claro. Sí, sí. No recuerdo cuáles de ellos van sin asistencia y cuáles van con asistencia, pero bueno, al final yo creo que los de GP como van a hacer un desgaste. Vale, por ejemplo, estos que hemos dicho ahora, desde Joan Barreda al resto, todos participan en GP.
Uh-huh.
Digamos que es la categoría, la reina,
categoría de reina, del
Dakar.
Sí.
Entonces yo creo que ellos van todos con asistencia porque tienen que estar muy frescos, porque meter esa moto... Vimos un vídeo hace un mes o dos, de una moto preparándose para el Dakar. Gas a fondo, por una recta, con el culo pegado, en el asiento de atrás.
Estaba levitando encima de la arena, ¿eh?
Pero, y la moto hacía tope del palo. Ese tipo debía ir al límite de la moto.
Sí, a lo que daba.
A todo lo que daba, y se oía el motor que estaba ahí empujando. Sí.
Prácticamente al corte.
Eso tiene que ser súper desgastante para el conductor.
Sí.
Y toda la lucha que tienes que hacer, porque claro, es todo desierto.
Bueno, físicamente tienes que estar fuerte y preparado, porque es una pelea constante con la moto y con la arena.
Y a la velocidad que van.
¿Sabes?
Porque cuando no es un salto, es una piedra, los ves saliendo haciendo un caballito eterno a ciento y pico.
Es un desgaste muy grande.
Sí, sí. Entonces, pues con la asistencia, luego pues descansan y tal, pero bueno.
Y les preparan la moto para el día siguiente.
Claro.
Te olvidas de eso. Es una parte muy importante también de la carrera.
Para mí es la mitad. Porque si no tienes la moto a punto...
La otra mitad eres tú.
Sí.
Sí, está
tú
claro.
Y tu cabeza. Y espero que desde aquí todos puedan estar al nivel que nos den una buena competición.
Un buen espectáculo es lo que queremos ver, está claro.
Sí, y podamos disfrutar de un Dakar como a la altura. Y que las temperaturas les dejen un poquito de margen. Porque bueno, a mí eso me hace sufrir. Me hace sufrir, la verdad. Y yo creo que para cerrar el tema del Dakar...
Mención especial, ¿no?
Mención especial, que ya lo hemos ido mencionando durante lo que llevamos de conversación, pero es a Isaac Feliu.
Isaac Feliu, correcto.
Isaac Feliu, que pues piloto catalán de aquí de Castellolí.
Sí.
Que
bueno, circuito.
El 2022 hizo su primera participación en
el
Dakar.
No le fue muy bien, tuvo un percance importante.
Estuvo 15 días en coma, el pobre.
Prácticamente se rompió todos los huesos del cuerpo.
Tibia, peroné, el coma en sí mismo. Yo al menos me pegó un buen susto también. Que al final, que no lo conocemos personalmente, desde aquí, si te quieres venir un día al podcast,
estás súper invitado.
Ahora, cuando vuelvas ya con tiempo, después de que te dejen de perseguir todos los medios, porque lo harás de puta madre, lo sabemos.
Sí.
Pues olé él, tío, después de un accidente que te deja en coma. Claro, dice que para él podría ser su primer Dakar porque no se acuerda de nada. Tiene como un vacío ahí.
Bueno, que se lo tome con humor es buena señal siempre.
Es muy buena señal.
Sí, eso está muy bien.
Es muy buena señal. Y que lo hayan dejado en casa ir y tal, pues está muy bien. Por el final es padre de dos hijos y tal y tiene su responsabilidad.
Sí.
Al final lo que él comunica es que más que un reto personal es un reto empresarial.
Sí.
Porque tiene pues la empresa de Twin Trail.
Correcto.
Que una tienda online o tienda física de accesorios para motos trail, son preparadores, hacen cursos.
Vaya spam, ¿eh?
Vaya spam. Isaac Feliu paga la promo. Que se ve que estamos haciendo promos gratis y no me he enterado.
Sí,
no
sé.
Y eso va a mostrar su marca al mundo.
Correcto.
Y enseñar lo que son capaces de hacer.
Y lo hacen ellos.
Tienen sus naves, tienen su todo. Las protecciones de mi moto se las compré ellos, estuve en sus instalaciones y tienen un dispendio ahí de espacio que flipas. Lo tienen muy bien montado, la verdad. Y desde aquí, pues eso, era la mención especial después del accidente y
que,
de ese coma.
Que esté a tope, que lo dé todo, que vuelva enterito a casa.
Exacto.
Y que ojalá...
Que lo esperemos en el podcast cuando vuelva.
Sí, exactamente.
Y que nos cuente...
Y que ojalá traiga una victoria para casa.
Sí, si no es una victoria, una buena posición.
Que lo haya disfrutado
y que se pueda, pues si vuelve a participar, que no ha dicho si participará más o no, pero al menos que este regreso...
Que se quite ese mal gusto que le quedó del año pasado.
Claro. Sí,
que se pueda rehacer un poquito, ¿no? Un poquito como el ave fénix, ¿no?
Exacto. Y desde aquí, pues lo mismo. Pues todo nuestro soporte a todos los pilotos españoles.
Mucha suerte, la mejor de las suertes.
De Twin Trail.
También.
Que no solo es Isaac Feliu, que también es Carlas uh-huh. Falcón, que... Joder, que vale que no tuvo el accidente, pero estuvo ahí con él, lo sufrió y también tiene que ser un desgaste mental que yo creo que...
Sí, ver a un compañero caer es muy jodido, tío.
Claro, joder, pero eso te pasa de ruta en moto y ves que alguien se le va la moto y que va por el suelo,
en cualquier
situación, el
corazón. Sí, sí, es
jodido. Y un accidente
muy jodido,
como tuvo
tío.
Él, que claro, Carras también estaba corriendo.
Ya. Yeah.
Cuando se enteró, cuando llegó y le dijeron, escúchame, que Isaac ha tenido un accidente a 155 kilómetros por hora...
Pues para quedarte como un sello.
Hostia puta. Es que es para... No recuerdo si siguió o se retiró con él, pero es que te tiene que dejar el culo
cuerpo,
hecho pesicola.
El cuerpo, sí. El cuerpo y la mente destrozados.
Claro. Que tu compañero, no solo socio de empresa, sino
amigo, compañero y socio, claro.
Joder,
es que...
con quien duermes, con quien hablas mientras arreglas la moto y tal, se la haya pegado, tiene que ser mentalmente muy jodido.
Sí.
Así que desde aquí, pues, extensiva también la invitación a Carla, si quiere venir un día.
Ambos son súper bienvenidos a
Exacto.
Venir.
Incluso podemos ir a verlos a ellos.
También.
Y a Dakar, ¿no? A Castellulí, que nos pilla más cerca.
Sí.
Y desde aquí todo nuestro apoyo y
mucha suerte a todos.
La mejor de las suertes para todos los pilotos. Y con ganas de ver qué hace el que participa en la sección eléctrica.
Que bueno, no sería interesante a ver cómo rinden esas motos en...
¿Sí?
Yo la verdad es que he visto alguna vez algún vídeo de motos eléctricas que suenan como si le dieras a tope con a la Mini Primer. Suena así, tío.
Más o menos.
Y la verdad es que el par motor que tienen por eso es...
Bueno, eso empuja como un demonio.
Hostia,
empuja.
Tú, ¿cómo arranca eso? Me cago en la leche. Pero luego habrá que ver si son... ¿No? Si son...
Bueno, a ver, sí que las partes del motor que se pueden estropear son muchas menos, pero hay que ver cómo reacciona esa temperatura, esa arena, ese todo.
Sí, hay que ver si son constantes, eso, que no me salía la palabra.
Estaremos,
son constantes.
Estaremos al loro de
todo. Al loro de todo. Y yo creo que lo ideal también sería que una vez pasase, ¿no? Quizá el próximo episodio podemos hacer un poquito de resumen de cómo vamos.
El próximo episodio se publicará cuando ya haya acabado el Dakar.
Bueno.
Entonces va a ir de otro tema que no vamos a avanzar para que así manteneros un poquito de
el gusanillo
para saber de qué va a ir el próximo. Pero sí vamos a hacer un repaso de las predicciones, de repasar de los favoritos cómo han quedado, cómo ha ido todo el equipo, los participantes españoles, aunque estén en diferentes equipos. Así que veremos, pegaremos un repasito de cómo ha quedado.
Sí.
Y hasta aquí el episodio en la parte del Dakar.
Sí.
Que no veas qué turra les hemos dado con el Dakar.
Bueno, las turras están bien, tío. Y si te las tomas con una cervecita, está mucho mejor.
Están de puta madre. Y con las tazas nuevas.
También buen spam. Pero eso éramos para nosotros.
Claro.
Con lo cual.
Bueno, spam para nosotros.
Bueno, pues.
Vamos a hablar de las noticias.
Sí, un poquito de noticias moteras.
Sí. De novedades que bueno, pues. Han ido presentando y han ido sonando, y a partir de aquí, pues vamos a empezar con la Africa Twin.
Sí, que 2024, básicamente.
Que presenta la versión 2024, que lleva un restyling y lleva muchos cambios. Muchos más de los que.
A nivel de electrónica, a nivel de suspensiones.
Todo.
Sí, ver,
las suspensiones a lo mejor son los mismos fabricantes. Pero por ejemplo, la digamos vamos a dividirlo en la versión de la estándar.
No, se ha reducido el
sí,
recorrido de las
suspensiones. Me refería al fabricante. Que
ah, no,
mismo,
yo me refería...
Al recorrido.
Sí, al recorrido, correcto. También se ha ganado en confort a nivel de grosor del asiento. Se ha puesto más espuma. Eso está bien para poner el culo, tío.
Claro, para ir blandito.
Claro.
Hay que diferenciar porque sí que hay mucha diferencia entre la estándar y la Adventure Sports.
Sí, claro.
¿Sabes? Por ejemplo, la estándar... ya lo ves cuando van en las ruedas, porque si a la estándar le ponen delante una 21
y
detrás un 18, veis que va a ir muy para campo. Y si a la Adventure Sports le ponen 19 delante, ya es como, bueno, vamos a entrar al sector más viajero.
Sí.
Más allá de que la puedas meter también...
No está tan enfocada quizá a campo como con unas 20,
claro,
21 pulgadas.
Claro.
Está más enfocado quizá un poquito más a la ruta y la carretera.
Claro, y al viaje, porque además... El depósito que me lleva, si el de la estándar ya son 18 litros y pico, que es un muy buen depósito.
Bueno, sí.
Casi 25 litros lleva la Adventure Sports. Que claro, es que eso es como para meter una kilometrada.
Bueno, vendría a ser un poquito como la Adventure de la GS.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Claro, para echarle kilómetros,
para ir cómodo. Y bueno, pues han sacado los precios también, los comentaremos al final de la noticia, y han hecho cambios de motor. Han hecho cambios de motor a nivel de que le han puesto más caballos, son 108 caballos ahora, y no solo eso, sino que lo han afinado, ¿vale? Porque antes era un motor muy inmediato. Yo, por ejemplo, la he probado la versión estándar.
Es un motor bicilíndrico.
Sí. He probado la versión estándar y luego probé otra de un conocido que tenía pues colectores cambiados y tal, una versión más preparada para dar caña con la moto. Y la verdad es que es una moto que tiene mucho bajo. Es decir,
desde el principio ya te está entregando potencia, ¿no?
Desde la media rosca que le des, ya te está
entregando potencia. Bueno,
entonces,
eso está muy bien, ¿eh?
Eso lo mantienen, pero claro, a lo mejor en la parte de altas se quedaba muy, muy colgada. ¿Sabes? Como era una moto mucho más tranquila.
Más dócil.
Como que de abajo empujaba mucho y a la que llegas arriba es como una entrega no progresiva, sino muy inmediata de potencia.
Vale.
Que son 90 newtons metro lo que empuja este motor.
No está nada mal, ¿eh?
Es potencia.
Sí,
y bueno, pues han cambiado válvulas, han cambiado el EQ. Bueno, el EQ, más que cambiarlo, lo han arreglado electrónicamente.
Uh-huh.
La admisión y tal. Y bueno, la pantalla, pues lo típico. 5 posiciones.
DCT, ¿no?
Digo, sí, bueno, sí, la pantalla es TFT. Y pero me refería a la cúpula, a la pantalla.
A la pantalla, te refieres a la pantalla de cúpula, ¿vale?
Sí.
5 posiciones.
Cinco posiciones.
No está nada mal.
No está para nada mal. Bueno, para gustos.
Bueno, está muy enfocada entonces a lo que hacer ruta y hacer viaje,
sí,
claro.
Sí, sí. Y en cuanto a precios.
Desde los 15, ¿no? Hasta los 20.
Casi 21.
Sí.
Tenemos la estándar.
Sí.
Estamos hablando de lo sin maletas ni sin nada. La moto puesta bajo tu culo. Son la manual y la DCT.
Sí, la manual.
Tenemos los dos rangos, ¿vale?
15.000 y pico.
15.500 o así.
Sí.
Y
la DCT, 16.500.
Sí, más o menos. La versión estándar, digamos, de la Africa Twin. Y la Adventure Sports
ya
es más cara.
19.500.
Claro. Y la DCT.
Casi 21.
Casi 21. 20.800, no sé, bueno. Un preciazo, pero también es un motón. A ver, hay que decirlo.
Claro, es que hay que comparar las cosas.
Lo que decíamos en el episodio anterior, que comparábamos la 450, esa trail a dosera que sacó, creo que era Zuntes, con, y salió la 1250 por ahí. Hay que comparar pues manzanas con manzanas y peras con peras.
No es lo mismo, está claro.
Entonces, por eso, cuando comparamos este precio, pues lo podemos poner al nivel de una 1300 GS o una 1290.
Si lo vas a poner en comparación de la versión más cara de la Africa Twin, son 21.000. Y la GS 1300 creo que ya parte de los 22, sí, la más barata. Con lo cual, pues, a ver, claro, no es lo mismo. Es un motor bicilíndrico, aquello es un
Boxster.
Es un Boxster. No tiene los mismos caballos, no entrega la misma potencia, lo que tú quieras.
Pero dentro del segmento, Maxi Trail,
ahí estamos, ahí es donde quería llegar. Claro, si comparas el segmento Maxi Trail de una cosa con la otra, pues hombre, está mucho más comedido el de la Africa Twin que no el de la GS.
Sí, llegando a ese punto, sí, comparándolo por ahí también. Y quedándonos, digamos, no en Maxi Trail, pero en el sector Trail, también tenemos a Triumph, que ha presentado la Tiger 900, pues con novedades.
Vale.
Que viene, pero también cargadísima. Pero
¿van a sacar una GT también? Sí, efectivamente.
Ahora mismo ya tienen la versión, la Tiger GT,
pero es bastante
la
nueva,
GT Pro,
¿eh?
Y la Rally Pro.
Es muy nueva, tío.
Debe tener un par o tres de años.
Pues es que no tiene.
Bueno, pero como la última versión de la Africa Twin, la CRF 1100L,
¿no?
Es de 2020, si no me equivoco, 2020-2021. Y han sacado la versión nueva. Yeah. Ahora con la Tiger, yo creo que va a ir por el mismo rollo, que la sacaron en el 21, creo.
Sí, es que me suena de esa época.
Y ya bueno, han hecho un restyling, que una de las cosas que se comentó en muchos vídeos y en muchas pruebas, también la Tiger 900, yo probé la Rally Pro.
Sí, es verdad.
Y la verdad es que cuando te levantabas, vale que no hice off-road con ella, evidentemente, porque en moto de concesionario hice una prueba, me fui de curvas, me fui por autopista y tal, pero probé de ponerme de pie y tenía como un bisel en el lado que se te clavaba en la rodilla.
Ah,
entonces
pues eso
es muy jodido. Claro, si tienes una Rally Pro, porque además probé la Rally Pro, que es la enfocada a poder hacer campo y a poder hacer pistas.
¿Que iba con 20 pulgadas? ¿21?
21, si no me equivoco. Y eso, que al final, si te tienes que poner de pie para enfrentarte a ese terreno,
¿sí?
Pues tienes que poder pegar las piernas para sentirte
claro,
anclado
a la moto.
Si tienes ese bisel, ahí vamos a poner un pitido ahí. Si tienes ese bisel clavándose en las piernas,
pues es que no te da confianza ni seguridad para agarrarte bien.
Y aparte de que te acabas haciendo polvo.
Claro.
Te acabas haciendo polvo. Si yo lo noté en ese momento, pues o le pones una espumita ahí para que no
te
duela.
Ya, pero es que lo ideal sería que no tuvieras que ponerle nada.
Pues ahí es donde ha entrado Triumph, que ha hecho una remodelación un poquito del frontal, las placas laterales, las ha mejorado un poco, las ha integrado un poco mejor.
O sea, no ha hecho solo cambiar, o sea, no ha hecho ponerle solo un nombre que ya tenía, sino hacerle una moto realmente que hiciera justicia al nombre.
Sí.
Vale.
Sí. Ha rematado una buena moto.
Eso es. Ha rematado.
La ha rematado. Es como que al principio tenía algún fleco ahí desperdigado.
Vale, vale.
Pero esta vez ya pues ha acabado de hacerla un poquito más redonda.
Vale.
Y aprovechando el frontal, ese cambio ha cambiado todas las luces, incluidos los intermitentes, que no son, o sea, es decir, son LED, pero están un poquito diluidos, para que no sea una luz tan impactante,
vale,
tan brillante para el resto. Que se ven bien, pero no. No necesita tener tanto brillo. Y a partir de aquí, pues repasar. Motor tricilíndrico, 108 caballos.
Está mal, ¿eh?
Ha montado un sistema nuevo de frenada de emergencia, pero de aviso de frenada de emergencia. Si la moto detecta que tú clavas freno y haces una frenada de emergencia,
se
automáticamente, ahí estamos.
Sí.
Automáticamente la moto reacciona a esa frenada de emergencia.
Eso está muy bien, ¿eh?
Sí.
Es una cosa menos de la que preocuparte.
Sí. Sí, sí. Y al final, pues, han acabado de adornar toda la moto. Pues, bueno, tenemos las suspensiones Marzocchi en la versión GT y la Showa para la versión Rally.
Vale.
Que ya tiene más sentido.
Más enfocado a...
Ahí estamos. A poder darle tute de montaña y de campo. Frenos Brembo en ambas versiones y tiene, no embrague antirrebote, pero tiene un embrague asistido. Como que te ayuda. No sé en qué, cómo lo han desarrollado. Porque he intentado buscar más información, pero es bastante...
¿Es un embrague automático o qué?
Tiene Quick Shift también, una versión propia de Triumph. Tiene no es Quick Shift, sino la llaman Shift Assistant.
Bueno, pero es
como un
Shift de toda la vida de BMW.
Claro, que tú vas a poder ir abriendo gas y subiendo marcha.
¿Y bajando?
Creo que también.
Vale.
Y luego pues el embrague esté asistido para
ver qué tal. Vale, pues te asiste el embrague.
Te asiste.
Muy bien, ya está.
El asiento no es muy alto, está a 800 milímetros, que para los que son bajitos es bastante bueno. Sí. A diferencia de la Africa Twin, que es muy alta, por ejemplo. Uh-huh. Puede entrar por ahí, por ese sector. Y bueno, pues la GT lleva delante unas 19 y detrás 17.
¿Sí?
Y la Pro 21 y 17.
Bueno.
La Rally Pro, uh-huh, 21 y 17.
Ahí está.
Y luego también han sacado ya los precios de las motos. Para la versión GT, ¿sí?, serán unos 14.000 euros.
Mira.
14.200 por ahí, para lo equipada que va.
Sí, sí, sí. Yo, la verdad es que te iba a decir 15 y pico, ¿eh?
La GT Pro, 16.200.
Vale.
Y la Rally Pro, 17.200.
Bueno.
Va subiendo.
Sí, pero entre uno y el otro hay 3.000 euros.
Sí, y
no
la moto va muy equipada.
Ya.
Porque incluso es de las pocas que lleva el asiento calefactable.
Cuidado eso, ¿eh?
Eso yo lo probé.
No, a ver. Los huevos calentitos todo
me
el invierno,
me subí a la moto, era... No sé, era... ¿Cuándo fue que me la compré? ¿En septiembre? Me hice el cambio de moto. La probé en septiembre, que no hace frío. Pero yo dije, yo me tengo que poner el culo calentito para probar esto.
Sí, 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 es verdad.
Y es raro. Al principio es raro, pero luego... Te digo yo que ahora, estas mañanas, a 4 grados por la carretera...
Joder, que está el...
Eso tendría que estar, vamos... De puta madre tener el culito calentito.
Sí, sí.
Y una vez nos hemos fundido ya las trails, bueno, para lo que decimos siempre, los que nos estáis viendo en YouTube ya estaréis viendo las imágenes en pantalla,
¿sí?,
de las motos, los que estéis en iVoox y tal, en Spotify.
Podéis dirigiros a YouTube
y echar ir a YouTube a echar un ojo, porque además ponemos en la descripción los tiempos para que podáis clicar y ir,
sí,
directamente a ver el trozo. Y si no, pues lo buscáis por internet, seguro que habréis visto noticias y tal. Porque la última noticia, la vamos a comentar así un poquito por encima, porque para mí es una buena noticia y es que Ducati entra al mundo del motocross. Pero es que es un secreto. Es decir, la moto no se ha revelado ni pesos, ni potencias, ni motores, ni nada. Ni nada.
No sé si van a hacer un motor nuevo o van a derivar algún motor, pero la verdad es que pensando un poquito, es que cilindradas pequeñas no hace. Ducati no tiene una cilindrada menor de...
Yo intuyo...
La 660, la Sport.
Yo intuyo que será un motor 450, más o menos.
Pero será suyo, no sé si será suyo, ¿eh?
Lo están desarrollando ellos, llevan 2 años trabajando en ese prototipo.
Wow.
Llevan 2 años trabajando en ello y la van a presentar ahora a finales de enero. Porque la van a hacer una presentación aprovechando un mundial de motocross,
uh-huh,
y ya hay gente que la está testando.
Ah, mira.
Han fichado al ex team manager de, ¿sí?, de KTM.
Vale.
Tengo el nombre apuntado por aquí, Antonio Cairoli, el italiano, seguramente. Pertenecía al equipo que está ahora en el Dakar de KTM, del Racing Team de KTM.
Vale.
Pues lo ha fichado Ducati para preparar ese prototipo e ir al mercado con una moto que valga la pena. Porque puede sacar una moto de motocross y que sea un mierdón.
Aunque sea Ducati.
Va a vender la marca y va a vender el nombre, pero es que realmente, si no es una buena moto, nadie la va a comprar.
No.
Por eso la gente compra las CRF de Honda, porque es un motón.
Las 4,5 van, claro, muy bien. No son
o la 300, incluso, son motos que están de puta madre para hacer motocross.
¿Qué?
Si tú entras al mercado con algo que no va a valer la pena, y siendo Ducati tampoco creo que sea muy barata.
No.
Nos conocemos a los italianos.
Sí.
Entonces, es que no hay mucha más información sobre esa moto.
O sea, básicamente lo que venimos a decir es que Ducati está creando una moto de motocross y hasta aquí podemos leer.
Sí, hay un vídeo, ¿vale?, que supongo que pondremos en la descripción de YouTube o,
¿vale?,
en algún sitio, si lo buscáis directamente en Google, Ducati,
sí,
motocross,
sale.
Te va a salir. Y que, claro, es que además han diluido mucho el motor y no puedes pararte
ni
a
oír
decir
nada.
Que... Oyes un poco, pero lo típico, que te ponen la musiquita, te ponen algún título y no sé qué, y oyes el más...
Cuando el despiste.
Claro, cabrones. Creando el hype. Porque yo creo que lo están haciendo bien para este lanzamiento. No están haciendo muchísimas noticias, porque llevamos tiempo oyendo que va a salir, pero ahora que se acerca ya la presentación, pues joder, pues están ahí creando ese monstruito de diciendo, es que venimos, es que...
Que viene.
Venimos, claro.
Que viene.
Y teniendo, pues, tienen la Super Motard dentro de su fábrica, pues, al motocross.
Sí.
A pelearse con Yamaha, con Sherco,
con Honda, con Kawasaki,
claro,
etcétera.
Claro, claro.
Pues con ganas de ver qué están creando, macho.
Yo me he visto el vídeo y mira que yo no he probado nunca el motocross. Tú sí que lo has hecho,
uh-huh,
pero Es que me dan ganas de saber más, de
está muy divertido, tío.
De ver qué más hay por ahí. Porque al final, que entre un jugador de estos grandes a pelearse.
A un mercado que está muy consolidado por otras grandes marcas, claro, también. Es jugársela mucho, tío. Hay que tenerlos muy cuadrados para meterte ahí ahora, ¿eh?
Yo creo que si lo han hecho es porque saben que pueden proponer tener una propuesta rompedora. No rompedora, pero algo que sea en condiciones.
Que entre y reviente un poco el mercado.
Claro,
y
la hegemonía esta que tiene, pues Honda, Kawasaki,
sí, y Yamaha. Y Yamaha. Sí, a ver qué traen, a ver qué traen. Venga.
Y poquito más, porque es que de esta moto solo sabemos eso, que el motor puede rondar los 450 y que van a algo muy ligero. Pues que no han dicho nada más. Yeah. Estéticamente, pues una moto de motocross como cualquier otra.
Seguramente será cuatro tiempos. Parecida. Dos tiempos ya no se hacen.
Cuatro tiempos asumimos que sí, pero porque no hay más información. Entonces de ahí nos tiramos a la piscina a ver qué pasa,
a ver si hay agua o no hay agua.
A ver qué pasa. No, esperemos que sí, esperemos que le vaya muy bien a Ducati con este lanzamiento. Y nos hemos quedado sin noticias.
Sí.
Nos hemos quedado sin cerveza.
Eso está muy mal, ¿eh?
Eso está muy feo. Nos vemos obligados a ir rematando el episodio. Sí. Y poquito más. Espero que el episodio de hoy os haya gustado.
Sí.
Es un poquito distinto porque hablamos del tema del Dakar y que es
bueno, yo creo
especial.
Que además siempre se oye mucho un montón de cosas de Dakar. A ver, ostras, tenemos un gran piloto de Dakar a nivel nacional que no lo hemos mencionado porque no entraba dentro del esto de coches. Ay, de motos, perdona, pero coño, tenemos a Carlos Sainz padre.
Carlos Sainz padre que este año participa.
Y que no sabemos si va a ser su último o no último Dakar, pero lleva, no sé, un montón de años. No te sabría decir cuántos años lleva, pero al menos lleva 25 o 30.
Pero igual que Nani Roma y Marc Coma.
Correcto.
Dos pilotos catalanes que llevan muchos años en el Dakar. Sí. Este año creo que ya no participan, hace a lo mejor tiempo que no participan en el Dakar, pero creo que es Marc Coma que tiene 5 victorias
del
Dakar. Entonces, a seguir manteniendo ese ritmo, a ver si los pilotos españoles dan un buen papel en el Dakar. Y poquito más, chicos. Vamos a ir cerrando el episodio por aquí.
Sí, nada, como hemos dicho al principio, muchas gracias a todos por la participación en todo, en vuestros likes, en vuestras visualizaciones, en vuestros comentarios. Los agradecemos un montón y intentamos responder todos, yo creo.
Sí.
Creo que no dejamos
ninguno
por
responder.
Nos
vamos mirando incluso a través de mensaje directo de Instagram.
También
hemos recibido
varios
comentarios que están muy bien. Nosotros agradecidos. A lo mejor tardamos porque nos lo autogestionamos todo.
Sí, entonces, el día a día entre trabajos, familias y demás siempre es complicado, pero intentamos hacerlo más rápido
intentamos
posible.
Intentamos responder a todo el mundo y a partir de aquí pues esperamos oír más de vosotros.
Sí.
A ver qué os ha parecido este episodio. Y eso, seguirnos en redes, seguidnos en YouTube y en las plataformas, por ejemplo, iVoox, Apple Podcasts, Spotify, donde lo escuchéis.
TikTok, Instagram.
Nos ayuda a seguir creciendo, que
sí,
para nosotros es importante, porque para poder empezar a generar volumen y para poder empezar a tener más visualización, ¿vale? Porque si
depende solo de vosotros.
Depende de vosotros. Y si tenéis un cuñado pesado de las motos, os se lo mandáis,
sí,
que venimos nosotros a salvaros y a darle la turra.
Exactamente.
Para que os dejemos tranquilos.
Pues
así
nada,
que,
Santi.
Nada más. Que
nos vemos
en un par de semanas.
Sí, exactamente.
Con
portaros
otro episodio.
Bien.
Portaros bien. Y nada más. Que ráfagas al cielo para los que ya no están.
Y
nos vemos en el próximo episodio. ¿Vale?
Chao.
Gracias.